porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.
Buen día, compañeros, compañeras. Estamos en Buenos Aires, Argentina, en el sexto Congreso Continental de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Vía Campesina. Estamos en este momento partiendo con nuestro programa Voz Campesina y tenemos como tema la financiarización de la naturaleza. ¿Sí o no, Nacho?
Sí, un gusto, Viviana, estar haciendo este nuevo Voz Campesina. También saludar a Mabel Medina, comunicadora peruana que se ha sumado a la conducción de este programa. Bienvenida, Mabel.
Buen día también, compañeros. Buen día también a los invitados. Y bueno, pues vamos a tratar ese tema, ¿no? Importante, como decías tú, ya presente, pero quizá en palabras es nuevo, ¿no?
Este va a ser un programa de aprendizaje. Lo tenemos asumido así también como, como equipo, como radio, que es un tema nuevo, que quizá como fenómeno no es nuevo, pero sí en la conceptualidad es algo desconocido para nosotros y va a significar un aprendizaje. Para ello, Silvia Ribeiro nos acompaña en este programa y queremos invitarla a que nos cuente un poco qué es lo que hay a nivel de Latinoamérica respecto a la financiarización.
Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Gracias por hacer este programa y por todas las cosas que nos van entregando durante los congresos y mucho más allá. Bueno, primero a mí me gustaría nada más como para aclarar un poco lo que es la financiarización de la naturaleza, porque la naturaleza siempre ha sido algo que nosotros usamos desde el punto de vista, digamos así, de producir nuestros bienes, o sea, incluso, digamos así, que se comercia vendiendo madera o lo que sea, y eso no es a lo que se les llama financiarización. Financiarización se le dice a lo que es, vamos a decir, someter los flujos de la naturaleza al mercado financiero especulativo. Ahora les voy a decir cómo se traduce esto. Por ejemplo, uno de los aspectos de la financiarización de la naturaleza es algo así como el sueño de los capitalistas, que es vender aire. Lo lograron. O sea, uno pensaba, ¿pero cómo? ¿Cómo vamos a hacer para vender aire? Bueno, es, por ejemplo, vender el aire de los bosques, vender el aire limpio de los bosques para compensar toda la contaminación de aire, vamos a decir, sucio, que provocan las industrias contaminantes, sobre todo las que se basan en petróleo, pero también la minería, las industrias de las ciudades y también las del campo. Entonces, el invento es decir que va a haber bosques limpios, que en general son los que gestionan los campesinos, las campesinas, y que esos bosques van a absorber esa contaminación que se produce en otro lado. Esto, desde el punto de vista científico, no está comprobado en absoluto, pero, o sea, no está comprobado que porque uno esté contaminando en otro lado haya un lugar que esté produciendo aire limpio que lo va a absorber. Tanto no está contaminado que aunque esto, que se llama mercado de carbono, comercio de carbono, porque en realidad lo que se comercia es el dióxido de carbono que emiten las industrias y el que absorben, por ejemplo, zonas boscosas, cuerpos de agua, que en general tienen que estar para eso limpios y bien gestionados. Y esos son los que gestionan y los que limpian los campesinos, los que mantienen limpio. Por eso, digamos, está muy relacionado con los pueblos indígenas, con los campesinos, etcétera.
Silvia, hasta hay que decir también que Silvia forma parte del grupo ETC de México. Hasta hace algún tiempo hablábamos de la mercantilización de la naturaleza, es decir, transformar la naturaleza en mercancía, e incluso al nivel de las patentes, se había avanzado mucho en ese sentido, ¿verdad? En el sentido de apropiación mercantil de determinado producto natural o algún manejo sobre ese producto natural. Ahora hablamos de financiarización. ¿Por qué pasamos de la mercancía a lo financiero? ¿Por qué lo pensamos de esta nueva manera?
Bueno, en realidad porque antes lo que había como cosas tangibles, o sea, mercancías que cambiaban de lugar. En mano podrían estar apropiadas en la mayoría de los casos por transnacionales. O sea, igual es una explotación de la naturaleza en la medida que está guiada la mercantilización de la naturaleza por el lucro, ¿no? Para obtener ganancia y no para el disfrute del bien común, para nuestras necesidades, sino para la ganancia. A eso le llamamos mercantilización. Con lo que le llamamos financiarización, en general, son cosas intangibles, como por ejemplo, por eso decía, las funciones de la naturaleza. Entonces dicen, bueno, le vamos a pagar a una comunidad porque su bosque está absorbiendo carbono, ¿no? Y vienen y le dicen a la comunidad, ustedes van a recibir este dinero porque siempre han cuidado del bosque y no tienen que hacer nada. Y a la comunidad hasta le resulta bueno, dice, ah, por fin reconocen nuestro esfuerzo. En realidad, eso es el primer paso de una cadena muy perversa de utilización de una nueva mercancía intangible que es el aire de los bosques. ¿Y qué pasa? Que eso, por ejemplo, porque esto yo lo he visto muy claramente en México y acá a lo mejor los compañeros nos van a contar después, eso que ese aire, primero, como decía, o sea, nos dije amablemente que no está probado que tenga ningún efecto en el cambio climático. En realidad podría decir lo contrario, está probado que no tiene ningún efecto en el cambio climático. Le sirve a una empresa, vamos a decir, por ejemplo, la empresa Fórmula 1, esos autos que andan circulando por todos lados, que es solamente un deporte y que no sirven para nada, absolutamente, y que producen el 2% de los gases de efecto invernadero en el mundo con sus transportes y sus cosas. Sí, no, es brutal porque además no sirve para nada, digamos, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, esta Fórmula 1 va y le paga un bosque de unos campesinos en México, se supone que para absorber su carbono, el que ellos generan. Pero, al mismo tiempo, esa comunidad recibe, vamos a decir, unos $30, $30, $40 por hectárea. Y eso que recibe esa comunidad, esos $30, $40 por hectárea que recibe, hace que la comunidad de ahí en más no puede manejar su bosque, porque se lo tiene que manejar, o sea, le dan un plan de manejo externo. Entonces, es como si lo hubiera vendido. Sigue con el certificado de propiedad, pero no puede decir cómo se maneja, cómo se administra, cuando son justamente las comunidades las que lo han hecho desde siempre. ¿Y qué pasa con esos bonos, por ejemplo? Esos bonos, la misma empresa se puede guardar una parte para mostrar y decir, no, yo estoy cumpliendo con mi cuota de que libero tantos gases, pero acá me los absorben este bosque, estos campesinos. Pero el resto lo vende, no a 30 o a 40 como se los pagó, sino a 50, 60, 100, a 120, porque el mercado secundario, o sea, la reventa de bonos de carbono es mucho mayor que la venta directa. Entonces la empresa no solamente sigue contaminando, además hace negocio, muestra como si y hace negocio. Y lo que es tremendamente perverso en el caso de bosques es que no es el único ejemplo de financiarización. Yo después me gustaría ponerles otros, pero solo para entrar entendiendo cómo es el mecanismo, digamos, les puse este que es muy simple. Por ejemplo, lo que pasa en México el 70% de los bosques son propiedad social. Es una situación que no está en otras partes, en donde no se podía, hasta este año, no se podía invadir esa propiedad porque era de las comunidades. Pero al entrar en el mercado de carbono, la comunidad pierde el manejo de su territorio, por una cifra ridícula de dinero, pero no es el caso de lo que le paguen. El caso es de que lo que no pudieron hacer invadiéndole el territorio o cambiando las leyes, de pronto lo hacen de facto porque la comunidad pierde el manejo del territorio. Por ejemplo, no puede decidir cómo se va a usar los productos que hay en el bosque. No puede plantar nada dentro del bosque. En muchos lugares se planta dentro de los bosques. Por ejemplo, a lo mejor se saca una parte del bosque y ahí se planta, pero después se vuelve a plantar a los 20 años. Entonces, en realidad es un manejo muy sustentable. Todo eso lo pierden. Entonces pierden sus fuentes de entrada.
Mi nombre es Susana Pinto, de Paraguay, y un saludo, voz campesina de Radio Mundo Real.
Música.
nuestro estudio al aire libre nos hace tener esta presencia de ruido de motores, pero adelante Silvia. Y me gustaría también que me contaras, porque leyendo algo sobre este tema de la financiarización, hasta la polinización que hacen las abejas entra en esta locura, digamos, de la especulación financiera asociada, apropiándose de procesos naturales. ¿Llega a ese tipo de, digamos, de sutileza o de gravedad la cosa?
Sí, definitivamente. Yo empecé con esto de los bosques, pero en realidad de lo que se trata es de esto. El capitalismo, digamos así, tiene el capitalismo de cualquier corte, el del este y el del oeste, tiene una característica que provoca, por el lucro de una minoría en el mundo, realmente una minoría que no es el 1%, es la millonésima parte del planeta, para la ganancia de esos, provoca una devastación ambiental brutal. Por ejemplo, el cambio climático, la destrucción de la biodiversidad, la contaminación del agua, etc. Y entonces, como depende además de todos esos recursos, pero quiere seguir sacando y sacando, solo tiene dos formas de proponer sin cambiar nada las causas. Una es con soluciones tecnológicas, que como no estamos en ese programa hoy, no las vamos a nombrar, pero por ejemplo dice, vamos a poner árboles transgénicos que produzcan más, vamos a poner cultivos transgénicos o grandes represas, energía nuclear. Bueno, esa es la parte tecnológica. La otra parte es cómo introducir todo adentro del mercado. Uno es introduciendo las mercancías, como hablábamos antes, y ahora su invento es todas las funciones de la naturaleza. Una es el hecho de la función de los bosques de limpiar el aire. Pero también, por ejemplo, la polinización de las abejas cumplen una función. Entonces, lo que están viendo es cómo ponerle a eso un valor para que se puedan vender bonos de polinización. El concepto también se está haciendo, por ejemplo, con las funciones que cumplen otras áreas, como los suelos de los campesinos, que se quiere vender como que porque absorben carbono, entonces que se pueda vender como bonos de carbono, igual que en el caso de los bosques. También lo quieren hacer con los cuerpos de agua, etcétera. Y ya existía antes, se llamaban servicios ambientales y había pagos de servicios ambientales, solo que ahora se lo está haciendo a gran escala. Lo que hay por detrás, y para no hablar tanto y pasar a los ejemplos, es muy importante que entendamos qué es lo que hay por detrás. Lo que hay por detrás es un concepto que ahora lo están nombrando, se nombró en la COP20 que se hizo en Lima, muy fuerte, que le llaman emisiones netas cero. Entonces, esto quiere decir que ya no estamos hablando de que hay que reducir las emisiones, sino que se puede seguir emitiendo gases de efecto invernadero, en principio hasta el infinito, si los compensan con otra cosa. Entonces, la cuenta te da en neto, o sea, ya lo que emites menos lo que absorbes, te tiene que dar cero. Eso es una trampa feroz, porque justifica todo esto. Dice, bueno, como dijo Estados Unidos, como dijo China, la Unión Europea, en esta negociación dijeron, bueno, nosotros vamos a emitir, pero por otro lado, como lo vamos a sacar, no importa, va a dar cero. Entonces, hasta ahora la discusión era de que había que reducir, y de pronto la discusión es cómo vamos a absorber. Entonces, ¿cómo vamos a absorber? Algunas es con cosas, con propuestas tecnológicas terribles, ¿no? Como el almacenamiento y captura de carbono, pero otras son estas, es cómo vamos a hacer que todas las funciones de la naturaleza, por ejemplo, las de biodiversidad, pasen al mercado especulativo. Ahora incluso hay bonos de biodiversidad, tienen que ver con lo de las abejas y otro. Es decir, si se destruye la biodiversidad por una minera, se le puede pagar en otro lugar del mundo para que en otro lugar conserven un pedazo de biodiversidad y se compensa, ¿ya?
Pero, ¿y esto son, se podría decir que estos son instrumentos que permiten de que la financiarización entre y destruya la biodiversidad? ¿Cómo se promueve cómo se abre paso de esta manera con estos instrumentos?
Bueno, justamente lo que se está, por ejemplo, en el caso que acabo de nombrar de la biodiversidad, que es parte de la financiarización, se están haciendo bonos de biodiversidad, se llaman Biodiversity Offsets, que era el nombre que tenía para el carbono, que se llamaba bonos de carbono y ahora se van a llamar bonos de biodiversidad, y tiene la misma función. ¿Y por qué entran en el mercado financiero y no en el mercado capitalista de mercancías? Porque no es tangible. En realidad estamos hablando de una cosa que es una función de la naturaleza. Incluso la palabra servicios ambientales la ponen para hacer comercio de servicios. Ni siquiera, no es un servicio, es una función de la naturaleza, ¿no? Entonces, y esa función no se puede vender, no se puede decir que lo que hace en un lugar la naturaleza lo va necesariamente a compensar en otro lado. Ahora, lo peor, además de todo esto que estamos hablando, es de que, por ejemplo, cuando se dice, no, es que las zonas de diversidad tienen un gran potencial y a ellas también las va a beneficiar, y los bosques y todo, es que todos los bosques en el mundo, no hay bosques en el mundo que no estén habitados. Es un mito. Todos los bosques están habitados por pueblos indígenas. Todas las zonas de biodiversidad están habitadas por pueblos indígenas y campesinos. Y lo mismo en los bosques, muchas veces hay campesinos. Entonces están hablando de cómo van a usar el territorio de esos pueblos indígenas y campesinos para venderlo como compensaciones de biodiversidad, que como les decía, tienen el sentido de justificar y permitir que se siga con la contaminación o con el destrozo, pero al mismo tiempo incluso, les brinda a las empresas una ganancia extra, porque esos bonos, como son financieros, los pueden revender. Y ya en la reventa, como les digo, siempre los mercados de reventa, los mercados secundarios, son mayores que el primario. Entonces tienen un impacto directo sobre los pueblos y una fuente de especulación financiera enorme que les sirve además de nuevo negocio. Entonces realmente es que están encantados, digamos, ¿no? Porque realmente encontraron, como decía al principio, la manera de vender aire y que además les paguen.
Ahora, entrando ya a un contexto sociopolítico, hay dos puntos, ¿no? Y quizá los compañeros de Perú y Bolivia nos pueden ejemplificar. El tema de la vulnerabilidad justamente de los pueblos indígenas, de los campesinos, ¿no? O sea, se habla de esto, ¿no? Se habla como el tema de servicio, pero también aprovechando una necesidad, ¿no? Esa gente que vive ahí es gente, pues, con recursos económicos muy escasos, ¿no? Y donde la promoción justamente de desarrollo es a través de los ingresos económicos, ¿no? Entonces, ante esa necesidad hay como que entrar bajo ese sistema, ¿no? Ahora, en el contexto político, pues, están los países promoviendo, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de Perú, el mismo Estado viene promoviendo ya de tiempo el tema de Red Más, ¿no? Entonces, y en complicidad y en alianza también con organizaciones indígenas, ¿no? Entonces ya es un tema fuerte, inclusive de aceptación dentro de eso. Entonces, digamos, dentro de esta propuesta que está manejando el capital, hay un contexto, digamos, de la sociedad sobre la vulnerabilidad y también lo político, de cómo los estados están tomando este manejo del capital, ¿no?
Exacto. Quizá el compañero a quien recibimos, Antolín Huáscar, que es presidente de la Confederación Nacional Agraria, precisamente de Perú, participante y anfitriona de alguna manera de lo que fue la última COP sobre cambio climático justamente en Perú, nos puede ampliar. ¿A qué le suenan, a qué te suenan, Antolín, estas palabras, esta explicación, esta introducción que nos hacía Silvia respecto a financiarización de la naturaleza en el caso de tu país, que es, por cierto, sumamente biodiverso, cubierto por bosques, o sea, un botín muy preciado para esta financiarización de la naturaleza, me imagino?
Muchas gracias, saludar a Silvia, igualmente a este programa Voz Campesina. Es justo necesario que haya en el mundo de información lo que es información alternativa. Sabemos, nosotros conocemos cómo está manipulada la información a nivel mundial, justamente atentando contra nuestros derechos, como decía Mabel, cómo vulnera nuestros derechos colectivos, nuestros derechos de vivir bien, estos temas que generan nuevos con esta famosa economía verde. Entonces nos hacen ver, digamos, que hay captura de carbono, como Silvia planteaba, de que, bueno, yo voy a talar bosque, voy a contaminar y te voy a concentrar bosque, te voy a dar esa ley, esa norma para que tú cuides y de esta forma, pues, nadie entra. Entonces, una vez cuando van a ceder ese bosque, particularmente el bosque que somos Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, entre otros países, por ejemplo, la cuenca amazónica, corre ríos, incluso ya pusieron en cuatro zonas, o sea, como piloto de esta red más, lo que se llama, a ver, ¿no? Inclusive conquistando los pueblos indígenas, bueno, ellos plantean red indígena, si quieres, digamos, hacer esta ley, primeramente titula mi territorio, no tierra, el tema del territorio, es, creo que sí es una alternativa, si quieres titula en mi territorio no me toques, déjame a mí, cómo yo vivir. Por eso nosotros hemos planteado, desde esta cumbre de los pueblos, hemos dicho, ¿no? Vivir bien como modelo de la vida en armonía con la naturaleza, ¿no? Y particularmente buen vivir. Eso creo que hay que practicarlo, ¿no? La naturaleza es nuestro vivir. Estos temas que nuevos aparecen con esta captura de carbono, con este tema del sistema que viene imponiendo a los países desarrollistamente, o como ustedes han planteado, por ejemplo, financiación de naturaleza, a ellos no les interesa. Los interesa es cómo generar recursos, cómo generar dólares, cómo ellos van desarrollando. Pero mientras tanto, nosotros vamos a pagar. Por eso justamente en COP20 planteamos nosotros a las organizaciones que se aperturara la agenda, solamente cerraron cinco agendas, cinco puntos, era agenda global. Nosotros hemos dicho, está ausente lo que es tema de soberanía alimentaria. Debía ser una columna vertebral, lo que es tema de soberanía alimentaria. A partir de ahí, todo, ¿no es cierto?, que estamos conversando en la naturaleza, debería tomarse en cuenta. El tema del agua, el territorio, no está presente en estas cinco agendas.
Somos Radio Mundo de 10 años.
También con el compañero Máximo de la organización CESUP, CB, que él viene de Bolivia, y un poco avanzando en este tema que estamos, que nos ha introducido, ¿cierto?, la compañera Silvia Ribeiro, preguntar al compañero cómo en esta lógica del capital de ponerle precio a toda la naturaleza se ve reflejado en Bolivia en cuanto al acaparamiento de tierras, por ejemplo.
Está bien, saludamos calurosamente a todos los radioyentes y todos los que están presentes acá, peruana, mexicana, en fin. Es un acontecimiento inédito que está aconteciendo en este país, ¿no?, que nos albergó. Estamos contentos de estar participando de este sexto congreso. A la pregunta, parece que fuera novedoso, digamos, la financiarización. Si bien esa palabra ya es una meta del capitalismo, adueñarse de todo, ¿no?, de toda la naturaleza en sí. Entonces, recién sale a la palestra, ¿no?, esta palabra financiarización. Sin embargo, en mi país, de donde provengo, tenemos tres pisos ecológicos nosotros. Ya, ahora, el capitalismo siempre es angurriento, no sé si el término cabe. Nunca está conforme con lo que tiene, siempre está adueñándose de todo lo que viene al paso. El aire, por ejemplo, a ver, el agua, por ejemplo, nosotros tenemos una buena experiencia, si bien estamos un poco adelantados en ese sentido, está constitucionalizado de nosotros que el agua, el aire, todo lo que son recursos naturales no puede ser privado. Por eso nacionaliza Evo Morales, ustedes muy bien saben, ¿no es cierto?, esos elementos de la vida, las más elementales, el agua, la electricidad y otros, que está constitucionalizado. Ahora, para un poco más abarcar lo propio en Perú, ¿no es verdad?, o en otros países, creo que no se ha constitucionalizado. Lo fundamental es la ley matriz que tiene que existir en un país. Esa es la direccionalidad. Nosotros estamos avanzando un poco, si bien no estamos avanzando de todo un 100%, porque en 9 años no se puede hacer nada. Si en 500 años ellos nos han colonizado hasta los tuétanos, como el término alguien dice, sin embargo nosotros en 9 años no podemos, como la derecha oligarca, nosotros nos están diciendo en el país que nosotros somos la mismísima derecha, que no lo es. Entonces, por otro lado, hemos adelantado o hemos avanzado en alguna medida, ¿no?, en esa cuestión de la nacionalización de los recursos naturales que está en beneficio del país.
Máximo, pero aún así, también, por suerte, en nuestro continente, el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, el caso de Venezuela, han avanzado en el reconocimiento de derechos de la madre tierra a nivel constitucional. Sin embargo, estos procesos no se detienen, digamos. Está bien, algunos países le reconocen derecho a la madre tierra, pero cuando la madre tierra es un bono de especulación financiera, qué hacer. No se termina en las fronteras de Bolivia, se transforma también en un tema global, y Bolivia ha dado una lucha fuerte en ese sentido. Recordamos lo que fue la conferencia de Cochabamba, uh-huh, en su momento, con aquella Tiquitaya, iniciativa del presidente Morales de iniciar un referéndum mundial, ¿verdad? Uh-huh. Sobre el tema del cambio climático, y ha ido un poco adelante, pero sin embargo vemos en estas instancias de encuentro más internacionales que fuera de las fronteras nacionales hay un proceso que sigue, el capital sigue.
Indudablemente. Reitero, como decía, el capital y el capitalista nunca está pues durmiendo. O sea, ¿qué pasa? Traspasa frontera. Ahora, la lucha tiene que ser unitaria. Hay que universalizar la lucha si quiere. Ahora, ¿cómo detenemos? Yo decía, ¿cómo detenemos a ese monstruo capitalista que anda paso de parada a todos lados? Imagínense, en este de la financiarización del aire, como describía la hermana Silvia, ¿no es verdad? Eso es lacerante. Imagínense, ¿cómo? El problema es ese, ¿no es cierto? Si bien nosotros hemos constitucionalizado, pero es una pequeña mancha en Latinoamérica, ¿no? Este es universal, ¿no es cierto? ¿Cómo detenemos, digamos, el desgaste de la capa de ozono? En fin, tantas preguntas que nos caen. Y el problema es que hay que planificar cómo. ¿Cómo podemos frenar ese avance a paso de parada del capitalismo financiero a nivel mundial? ¿No es cierto? Es una pregunta que todos debemos tenerlo. Y la respuesta, no sé, cuando lo sacamos, pero sin embargo, ahí está lanzada la pregunta por ese lado.
Yo creo que también tiene que ver con la propuesta de desarrollo que los estados tienen, ¿no? O sea, por ejemplo, y quizá insisto con el tema de Perú, se habló de Red Más, ¿no? En Perú, y ya las organizaciones indígenas ya hablaran del RIA, de la red indígena, me parece, amazónica o algo así. Entonces, como que se apropiaron de que esta era una vía para obtener ingresos, pero quizá para que no salgan beneficiados otros, también salgan beneficiados los movimientos y las organizaciones indígenas, pero económicamente, ¿no? Entonces, como que lo económico, el desarrollo sigue siendo como que la misma perspectiva, ¿no? Solo que está a través de quién está, ¿no? A través de, o es para el movimiento indígena, o es para el Estado, o para quién es, ¿no? Entonces, creo que también tiene que ver con esa propuesta de desarrollo que se quiere, no sé, el movimiento campesino, las poblaciones indígenas, ¿no? O que también somos nosotros capaces de proponer ante algo que nos avasalla, ¿no?
Está bien. Lo que estamos diciendo es pensamientos, o como dije, o acción contestataria contra el modelo de las comunidades. Nosotros, como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, así se llama la CSUCB, porque es largo, por eso se pronuncia de esa manera la CSUCB, ¿no es verdad? Estamos proponiendo, indudablemente que sí, pero es un pensamiento local, no sé si el término cabe, ¿no? Para que esto se universalice, para que esto se vuelva latinoamericano, tiene que tener otras dimensiones. O sea, que en estos acontecimientos como esta, podemos tener unos pactos como afrontar esa realidad. Si bien esos son intereses locales, como por ejemplo, yo soy del altiplano, vivo a los 3.800 sobre el nivel del mar, imagínense el frío que hace allá. Ahí es muy, muy particular, ¿no es cierto?, la vida. Entonces, eso, lo que usted decía, está bienísimo, pero son, ¿no es cierto?, pensamientos aglutinantes locales para posteriormente agrandar y universalizar el pensamiento que tenemos.
No, porque, pero mira, yo nada más te quería, sobre eso que tú estás diciendo, Mabel, creo que es un punto neurálgico. ¿Por qué? Porque con estos programas entran, como el programa Red y Red Plus, ¿no? Red quiere decir reducción de emisiones por deforestación y degradación, que primero era de bosques, después le agregaron agricultura, ahora le están queriendo agregar, y Red Plus porque por la manera, digamos, como lo van estructurando. Llegan a las comunidades que tienen una necesidad económica, claro, porque en todo el mundo los indígenas y los campesinos son más pobres que el resto de la población. Eso es una injusticia global en donde la gente que provee la alimentación del mundo son los más pobres. Entonces, digo, eso pasa en todas partes. El problema con estos programas es que además de hacer este mecanismo que yo explicaba antes, o sea, en realidad se está diciendo que sirven para justificar que los grandes contaminantes, los que en realidad están explotando y provocando toda esa pobreza en ese contexto global, sigan haciendo lo mismo. Entonces, por un lado, sirve para justificar eso. Pero por otro lado, estos programas sustituyen lo que debería ser políticas públicas por por algo como decir de competencia entre grupos. Entonces, los que cumplan ciertas condiciones, a esos se les va a dar un dinerito, ¿tá? Y a los demás no, porque no cumplieron esas condiciones. Cuando en realidad tendría que haber una política pública de apoyo a la agricultura campesina, de apoyo a todo lo que hacen los pueblos indígenas, por ejemplo, con respecto a los bosques, y que no dependiera de que venga una empresa o de que venga una orden o un dinero del Banco Mundial o un dinero de una empresa para hacer ese apoyo que es fundamental para toda la sociedad. Entonces, lo que sucede ahí es que desde el punto de vista, digamos, no sé cómo decir, humano y todo, uno entiende, bueno, hay comunidades o hay organizaciones que dicen, acá, con esto podemos conseguir un dinero. El problema es que eso está justificando a los grandes contaminadores y además, en muchos casos, está eliminando de la posibilidad de que otros que están en la misma situación lo reciban. Porque esos son fondos, por definición, selectivos. Además, quiero agregar un dato que no lo dije antes. Como estos son mercados especulativos, ¿ustedes creen que van a venir las empresas y van a ser las primeras que van a poner el dinero? No, eso solamente si lo recuperan. En general, en estos países, como en Perú, en Bolivia, en México, son fondos del Banco Mundial. Son fondos del Banco Mundial que se los dan al Estado. El Estado se los entrega a los que se porten bien, digamos, a los que cumplan con las reglas, ¿tá? Pero esos fondos los tiene que devolver toda la población. O sea, es algo que toda la población del país se los va a devolver en algún momento al Banco Mundial, aunque digan que es con fondos que van a ser concesionales, que quiere decir que los van a pagar con facilidades, o incluso aunque los den a fondo perdido. Lo que están haciendo, como en México, lo dijeron con todas las palabras. Dijeron, primero les vamos a dar 5 años, que va a ser como le llamaban así como un subsidio, ¿no? Que era lo que preparaba el Red Plus. Pero después de eso, ustedes tienen que entrar en el mercado y para eso ustedes tienen que buscarse quién les pague el servicio de los bosques. Entonces ya es como poner además a las comunidades en un mercado a que vayan a vender, a ver a quién vende mejor, porque después va a empezar que van a competir los de Bolivia con los de Perú, con los de México, con cualquier lado, a ver el que les da el mejor precio. Sí se entiende, por eso es un mecanismo sumamente perverso de fondo.
Bien, estamos también con Iridiane Saylor, que es de MMC Brasil, Movimiento de Mujeres Campesinas. Iridiane, bienvenida. Y sobre el mismo tema de la financiarización de la naturaleza, cuéntanos un poco, en Brasil, ¿cuáles serán las principales actividades económicas que producen los impactos más fuertes a la biodiversidad, a la naturaleza en general?
Bueno, buenos días a todos y a todas los presentes acá y también saludar a los oyentes de la Radio Mundo Real. Bueno, nosotros en Brasil tenemos ya pasos dados, o sea, procesos dados en la construcción de eso que es la economía verde, ¿no? Aunque hay mucha resistencia, aunque hay también algunas resistencias que no parten solo de los movimientos sociales, no parten solo de la lucha de los pueblos indígenas, de las campesinas, de las mujeres, pero también hay resistencia incluso un poco por parte de como un país productor del agronegocio, también hay de cierta manera una resistencia desde de esa perspectiva de cómo eso también puede no permitir el avance, por ejemplo, de las fronteras agrícolas en Brasil, hay una preocupación en ese sentido, pero también hay mecanismos que se están construyendo para cómo también aprovechar de ese nuevo mecanismo que el capital crea para seguir apropiándose de los bienes naturales que aún no se ha apropiado, que por ejemplo, la tierra, la biodiversidad, las semillas criollas, el agua que nosotros consideramos bienes comunes que tienen que estar a servicio de los pueblos, que tienen que estar, son derechos humanos que tienen que ser asegurados como la misma acceso al agua, ¿no? Que es un bien fundamental para la vida humana, un bien fundamental para la producción incluso de alimentos. Entonces también como el capital ahora se enmascara de verde, ¿no? Se pone un color verde para también apropiarse de eso. En Brasil se han constituido, ya se ha empezado hace tiempo la construcción de, la, de los cambios en las legislaciones nacionales. Hemos hecho una fuerte lucha en contra de esos cambios, pero no hemos podido detenerlos. O sea, se ha constituido un nuevo código forestal en Brasil desde el 2012, que eso viene justamente para flexibilizar, por una parte, permitir en Brasil la entrada de la megaminería, por ejemplo, de las hidroeléctricas en territorios indígenas, que por ley, por constitución nacional, eso es prohibido, hasta el momento era prohibido que se pudieran hacer explotaciones mineras en territorios indígenas, y entonces ahora hay esa flexibilización que permite eso, por una parte también. Y también es una cosa que se está haciendo en Brasil muy fuerte, es la detención incluso de la demarcación de los territorios indígenas, ¿no? Que eso también es una manera de poder seguir explotando sin consultar a los pueblos y más aún desplazándolos, ¿no? Entonces, esas son algunas cuestiones. Y en Brasil, aunque no hay la ley, no hay una ley, no hay nada que aún regule ese mercado internacional, hasta porque no hay internacionalmente eso, o sea, nos convenios internacionales, en las COPs todavía no hay eso, pero en Brasil ya se han hecho una serie de proyectos, ya se han firmado con comunidades campesinas y con comunidades indígenas. Hay un caso muy, muy grave en Acre, que se ha hecho un convenio con California y con un estado mexicano también, y eso ha generado muchos problemas en ese estado, con esas comunidades, muchos
conflictos. ¿Qué tipo de convenio, Iridiane?
Un proyecto de red. Sí, un proyecto red se ha firmado y hay muchos conflictos con esas comunidades. Eso ha generado mucha división entre los pueblos indígenas. Eso ha desplazado a esos pueblos de sus tierras. Eso ha, entonces pasa lo que estaba hablando Silvia al principio, que esas comunidades ahora ya no tienen acceso a lo que era su territorio, a ir a sencillamente hacer lo que era para ellos algo natural. Ir al río a pescar, ir a la floresta, agarrar una raíz para una cuestión de un problema de salud o buscar un fruto, recoger un fruto. Eso ya no se puede porque ese territorio ya no les pertenece, entonces está a servicio de quien les paga, que de hecho es una miseria, pero mucho no es la cuestión del fondo, sino la cuestión de la soberanía del territorio, que ya ese pueblo ya no tiene la soberanía alimentaria, incluso de ese pueblo que ahora ya no puede hacer su propia comida, tiene que, con lo que gana, ir al mercado a comprar el pollo de Sadía, el maíz que se vende en el mercado, la harina de maíz, que es la harina de maíz transgénico. Entonces, todas esas cuestiones, cómo eso afecta a un pueblo y acaba también con su cultura, ¿no? Y hay muchos conflictos incluso de violencia, ¿no? De muertes, en fin. Entonces, eso ha generado en Brasil y no hay una legislación, sin embargo, como no hay. Esos pueblos, en su mayoría, son vulnerables porque no hay la presencia del Estado, no hay la presencia de políticas públicas que aseguren la seguridad de ese pueblo, que aseguren las políticas públicas necesarias para un buen vivir de ese pueblo. Ellos acaban también siendo vulnerables y aceptando esos tipos de asedios que nosotros decimos, ¿no? Son asediados y acaban firmando, a veces sin entender qué les va a pasar después, ¿no? Son engañados incluso. Entonces, esas son algunas de las cuestiones que han pasado, que hemos visto y hemos vivido en Brasil en términos de esas cuestiones de la economía verde y en fin.
Estamos haciendo Voz Campesina desde el sexto Congreso Continental de CLOC, Vía Campesina, y en esta mañana, la penúltima de este congreso, ya mañana, que es 17 de abril, que es el Día Internacional de las Luchas Campesinas, precisamente, será cuestión de dejar ya las sillas, las mesas y hasta los micrófonos y marchar por la ciudad de Buenos Aires para marcar la presencia entonces del movimiento campesino continental reunido aquí en estos días. También sabemos que la declaración final de este congreso recoge algunas de las cosas que estamos hablando aquí, ¿verdad? Y cuando hablamos de financiarización de la naturaleza, es decir, la traducción de las funciones naturales en servicios financieros, yo les quiero confesar que tiemblo. ¿Por qué? Porque una de las características del sistema financiero, del sistema capitalista, en esta fase financiera justamente, es cuando hay mucho de una cosa, se destruye valor. hemos visto cuando las crisis, cómo las crisis financieras en Europa han hecho quedarse gente sin vivienda, sin asistencia pública, incluso miles de viviendas nuevas que, como la gente no lo puede pagar, se destruyen. ¿Qué puede pasar, Silvia y compañeros? Y es una pregunta abierta desde la angustia total. ¿Qué puede pasar si entramos en la lógica de lo financiero y hay una crisis financiera global? Esos bonos, esas abejitas que le pusimos valor, esos bosques de Bolivia o de Perú, ¿qué puede llegar a pasar con ellos en una crisis que no es una locura, no es un hecho de ciencia ficción pensar que se pueda venir una crisis financiera bastante cercana? ¿Cuáles son los escenarios que tenemos y cuáles son los puntos débiles de este fenómeno para poder atacarlo?
Te comento esto que decís, Nacho, pero además, sobre todo para la gente que está escuchando, para la audiencia, quiero aclarar esto que dijo Iridiane, que es súper ilustrativo, de lo que pasa en Brasil y lo que yo conté en México. Quiero explicar que no es así, que llegan a la comunidad y le dicen que no tienen que hacer nada. Le dicen, nada más les vamos a pagar, no es mucho, pero como no tienen que hacer nada, nada más tienen que aceptar eso. El problema es que para aceptar ese dinero viene, primero tienen que firmar una declaratoria de que ese territorio, es lo que sea, la actividad que sea, es prioritario para servicios ambientales, ¿no? Que es la actividad prioritaria. Y segundo, tienen que firmar un plan de manejo, y el plan de manejo no lo define ni la comunidad, ni no lo definen ellos que están ahí, sino que es un lineamiento internacional. Por ejemplo, las líneas de cómo se define Red Plus o Red lo que sea, Red Más, o cualquiera de estos programas que se están aplicando, no se definen ni siquiera a nivel del Estado donde se está hablando, sino que son lineamientos internacionales. Por eso es que ellos pierden el manejo, por eso esto que decía Iridiane, que no pueden ir a sacar una raíz ni nada. Entonces, de hecho, es como que se apropian de ese territorio, así, ¿no? A través de que ellos ya no pierden su manejo, ¿no? Que además es muy paradójico porque van a esos lugares porque están tan bien manejados, pero le sacan la posibilidad de manejo. Y lo que tú decís, Nacho, sobre la crisis financiera es en parte lo que está empujando esto, porque lo que necesitaban era abrir nuevos mercados. Entonces, de pronto abrieron toda la naturaleza y dijeron, no fue mal invirtiendo en hipotecas, en casas, en el mercado inmobiliario, y entonces, ¿qué vamos a hacer con ese dinero? Ahora abrimos algo que aparentemente es interminable, que es la naturaleza. Lo que sucede, como tú dices, es que una vez que no es solo que se hace, por ejemplo, un contrato con esas comunidades a través de Red Más, sino que una vez que eso entra en el mercado internacional, eso puede ser de cualquiera. Entonces puede terminar malbaratado, digamos, que ya está, porque los bonos se revendieron a otro y puede llegar ahora sí una empresa o quien sea que haya comprado esa titularidad del aire o del agua o de esos servicios a decir lo que ellos quieran hacer con esa zona o revenderla, etcétera, y eso es lo que lo pone en peligro, digamos, ¿no? Y la otra cosa es como les dijeron en México cuando empezó no el Red Más, que es ahora, sino el antecesor, que eran los servicios ambientales forestales, pero que es más o menos la misma mentalidad, le dijeron, ahora ustedes les vamos a pagar, pero después ustedes se tienen que buscar quién les pague. Y eso ya crea una relación, digamos así, de que tienen que ir a ofrecer su mercancía, y si no la consiguen, de todas maneras, eso quiere decir que es gravísimo en el caso del agua, por ejemplo, los servicios ambientales hidrológicos, que es otro de los programas estos, es que tiene que haber quien pague y quien compre. Entonces ya algo que era un derecho humano, como dijo Iridiane, una función básica de la naturaleza, se transforma en una cosa de mercado para el que pueda pagar y comprar.
Rumbo al sexto congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina, Argentina 2015.
Desde Centroamérica, un saludo al sexto congreso de la CLOC y adelante, hermanas y hermanos.
En esto, como este tema abierto, para nosotros es todo, este modelo que nos ofrece es falsa solución. Por eso hemos definido nosotros en Cumbres de los Pueblos en Perú, esto es todo lo que nos ofrecen, el modelo es falsa solución. Entonces, por lo cual, Marcén va a destruir nuestra naturaleza, como ya he escuchado aquí en esta mesa, porque sabemos hasta, hablamos a veces nada más, ahí está el indicador más claro que está pasando actualmente. El tema de mercantilizar no solamente el bosque ahora, nuestros países, bueno, nos saludamos a Bolivia que nos adelanta y esperemos este ritmo continúe, porque también hay fastidio a la derecha en toda forma, como está contando el compañero. Creo que ahí en el Perú particularmente actualmente hay normas, acabamos de concluir supuestamente una consulta sobre reglamentación de la ley forestal. Allí el sistema obliga a nuestro Estado de que cómo realizar cambio de uso en el bosque de la selva. Plantea desbosque, plantea, por ejemplo, cómo hacer servidumbres, ¿no? Entonces dar facilidades, inclusive entregar título gratuito para deforestar, o sea, después de deforestar para supuestamente forestación. Eso no lo va a hacer el mano por el indígena, lo va a hacer las empresas. Y cuando estamos hablando de cómo reserva, cómo este plus lo va, supuestamente va a hacer una reserva en la selva, va a militar y va a traer militares, posiblemente de Estados Unidos para que cuiden, y de esta forma no podemos entrar ni un indígena a sacar ni un árbol. Entonces, ahí para nosotros gravísimo este amenaza lo que plantea la que se llama la derecha y particularmente el capitalismo. Uno que les digo, las normas en mi país ayudan actualmente. Hay tres leyes, nosotros hemos denominado paquetazo ambiental, no 30-230, eso ustedes van a tener ahí para revisar por internet. Hay un decreto supremo que mira, la autonomía de la Asamblea General lo está matando esa norma, está aprobado, que es decreto supremo 001-2015, que sale de energía y minas. Ahora otro cuarto paquetazo es 39-41, habla de servidumbres, de tierras eriasas. Entonces, eso es para nosotros fuerte, peligrosísimo para el Estado peruano. Y también el tema que se ha hablado de transgénicos, yo quiero denunciar públicamente al señor Martín Lema, que vino a Perú a promover, ¿no?, semilla transgénica. Promovió de que hay que levantar esta ley de moratoria que tiene 10 años porque está perjudicando el ingreso de semillas para traer de Argentina.
Ley de moratoria que fue un triunfo del movimiento campesino,
sí, claro,
cuando asumía Ollanta Humala, ¿no?
Claro, él fue su compromiso. Hoy quiere levantar justamente un congresista, está promoviendo, lo invitó a un funcionario de acá del Ministerio de Agricultura de Argentina, se llama señor Martín Lema, quien vino con autorización del gobierno argentino. Entonces, yo quiero acá poner una denuncia. Si es que el señor ha venido pagado por Bolivia, que se llama, con recursos del Estado peruano, o recursos del gobierno argentino, o ha pagado Monsanto para que venga a Perú para que haga la promoción. Yo denuncio públicamente esto en este Congreso, porque debe investigar. No podemos fácilmente, de levantando un prestigioso, conocemos a la presidenta, y que funcionarios van yendo a otros países para promover semilla transgénica. Y dice 60% de agricultores en Argentina ya son semilla transgénica, ya utilizan. Y eso es lo que quiero poner. Entonces, todo esto lo que digo es que este capitalismo que nos ofrecen es para nosotros falsa solución. Porque va rompiendo todo. Hay empresas extractivismos, hay empresas que han venido para acaparamiento tierras. Están hace poquito, estuve en la selva peruana, hay 150.000 hectáreas talados para sembrar palma aceitera y ahí amenaza para 600.000 hectáreas. Entonces significa, por un lado, promover, ¿no es cierto?, plus promover para plantar palma aceitera. Entonces no hay lógica, no hay una coherencia lo que plantea la derecha del capitalismo. Es para destruirnos. Creo que tenemos que unirnos en este sexto congreso. Debemos plantear cómo hacer una alianza continental para defendernos, para tener resistencia a este frente, a este sistema que nos quiere matar.
Bueno, sobre ese tema también quisiera hacer una reflexión en el sentido que para el capital y para el mercado, ¿no?, todo funciona en el sentido de la demanda, la oferta y la demanda, ¿no? Y entonces la escasez es algo beneficioso. O sea, si hace falta porque se destruyó o si se hace falta porque alguien o pocas personas lo concentran, como es la cuestión de la tierra, eso genera especulación y esa especulación va a generar que tenga un plus, o sea, un plus en el sentido del valor, y el que va a poder acceder es el que tiene plata, o sea, el que tiene condiciones financieras, y el que no va a ceder. Entonces, para el capital eso es beneficioso, o sea, de cierta manera la destrucción o la concentración o la privatización de los bienes naturales, de la biodiversidad, de la tierra y del agua, eso es beneficioso en el sentido de que tú escaseas, y por la destrucción misma, por ejemplo, el agua no es solo la destrucción por la contaminación, por la privatización, pero por la misma contaminación, ¿no? Entonces, eso es beneficioso en el sentido de que tú, en el juego del mercado, del capital, tú tienes el beneficio de que tú puedes jugar con eso. Ahora, yo quisiera también traerles una triste noticia que en Brasil, también en ese sentido, hace una semana fue aprobado el eucalipto transgénico, ¿no? Que viene en ese sentido justamente de poder sembrar más eucalipto de lo que ya se siembra en Brasil, con la justificación de que ese eucalipto puede absorber más carbono y no sé qué, y entonces ser utilizado por las empresas de la celulosa, también que utilizar sus grandes siembras como los lugares de acaparamiento de carbono, en fin. Y eso, aunque se haya hecho una lucha muy grande, incluso en la jornada del 8 de marzo de este año de las mujeres de la Vía Campesina en Brasil, hemos denunciado eso, hemos varado una reunión de la comisión que determina la aprobación o no de esos eventos transgénicos en Brasil. Esta semana, a puertas cerradas y con muchas denuncias de la organización de los movimientos sociales y populares, incluso de personas que hacen parte de esa comisión, diciendo que hace falta hacer más investigación, se ha aprobado, y lo peor es que ya habían empresas en Brasil que aunque no se había aprobado ese evento, ya habían plantaciones, ya habían experimentos y plántulas que ya estaban listas para ir a los territorios a serem comercializadas, ¿no? Entonces, eso nosotros hemos hecho esa denuncia en Brasil en la jornada de lucha de las mujeres del 8 de marzo. Sin embargo, el capital buscó sus maneras y ha aprobado, y eso es algo muy, muy, muy triste y muy doloroso, pero igual seguiremos en lucha todos los movimientos sociales.
Hermano peruano, hermano colombiano, hermano cubano, que con tu sangre hiciste la revolución. Hermano boliviano, hermano mexicano, hermano chileno, ríos de sangre que derramó el dictador. Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador, yo te quiero en Guatemala, yo te quiero en Mogollón. Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador, yo te quiero en Guatemala, yo te quiero en Mogollón. Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador. Yo te
lo que
quiero,
estamos viendo en nuestros vecinos, el capitalismo avanza a paso de parada. A ver, ¿qué les contaría yo, digamos, en mi país? En mi país, si bien hemos avanzado en alguna medida, pero el capitalismo no duerme. Tienen sus medios de comunicación, ¿no es cierto?, bien asentadas, ¿no? Hay medios de comunicación que diario nos están machacando y nos están haciendo creer. O sea que, como muy bien saben, que el cuarto poder del Estado está en los medios de comunicación. Así como la gota labra la piedra, generalmente la gente cree en ese sentido. Ustedes muy bien saben que nos ha hecho un problema en el TIPNES, Territorio Indígena, Parque Nacional de Siboro Secure. Ya, eso es muy particular. Imagínense una zona donde habita el indígena, ¿no es cierto?, que no hay una política de vertebración caminera que definitivamente por ahí tiene que pasar la carretera. Y ellos, pese que ellos en ningún momento se hubieran opuesto cuando ellos estuvieron en el poder, ahora se opone. O sea que es pues una parte mediática. Ellos trabajan, ¿qué te dijera yo?, todos los medios de comunicación satanizando al pensamiento del pueblo para definitivamente en beneficio de ellos. Y el capital, reitero, el capitalismo nunca está durmiendo, siempre está, ¿no?, en busca de privilegios inmediatos, ya sea en cualquier país. Para ello hay que unirnos, ¿no es cierto? Si bien Bolivia un poco avanzado, la mira ahorita es Venezuela y Bolivia, ¿no es verdad? Y desde ahí empezar se irradia, y ¿no?, pocos países que estamos en esos momentos, ¿no es cierto?, son con una acción realmente contestataria contra ese modelo capitalista. Sin embargo, nos quieren acallar con los medios de comunicación, que sea de todos los medios, ahí están presentes ellos para hacernos quedar mal, ¿no? Hay, ¿no es cierto?, analistas y opinólogos, ¿no es cierto?, en el país, que están diciendo que esto del periodo de Evo Morales se acorta, que Evo Morales en estas elecciones subnacionales, imagínense, nos están un poco vapuleándose, si quieren, los medios de comunicación, para así nos creer la gente. Están creando un matriz de opinión para que definitivamente nosotros quedemos atrás.
Es claro, simplemente es claro. Que añadir eso. ¿Hemos aprendido en este programa? Yo por lo menos creo que algo más sobre financiarización de la naturaleza, de lo poco que sabía, que iba poco más allá del título, he aprendido del análisis global, de los casos nacionales. Me iría con gusto a poco, terminaríamos este programa con cierta insatisfacción, si no les pediría a Máximo, a Antolín, a Silvia y a Iridiane, alguna clave, algún consejo o alguna idea, muy breve, porque tenemos poquitos minutos nada más, de cómo hacerle frente a esto. Esto es imparable, es irreversible, vemos que hay resistencia en todos los países, a distinta escala, desde lo nacional, como decía el compañero boliviano, hasta lo comunitario, en alianza con el Estado, o enfrentando directamente al Estado, como en el caso de México. Pero claves, algunos conceptos muy breves, realmente le pediríamos, compañera, sobre por dónde frenar este fenómeno y cuáles son las alternativas que construimos, entre otras cosas, en este sexto Congreso de CLOC, pero también en la Cumbre de los Pueblos de Lima, y permanentemente las organizaciones lo vienen haciendo. ¿Por dónde viene la esperanza, Iridiane?
Bueno, primero decir que eso no es algo que nosotros lo creamos, o sea, que lo crearon y nos quieren imponer que lo aceptemos. Y lo primero que ya lo hacemos es seguir resistiendo, ¿no? Lo primero que lo hacemos es seguir resistiendo y rechazando eso. Nosotros no lo queremos, ¿no? Eso no nos sirve. Lo que nosotros queremos y reafirmamos, y creo que es el camino por donde se puede incluso enfrentar lo que son los cambios climáticos e incluso el hambre en el mundo, es justamente lo que estamos afirmando acá en el sexto congreso, y venimos afirmando a más de 20 años como Vía Campesina, como indígenas, como mujeres, como campesinas y campesinos, como pueblos afrodescendientes. Es que nosotros creemos fijamente que es la agricultura campesina, que es la agroecología, que es la soberanía alimentaria, que pueden sí dar respuestas verdaderamente a los cambios climáticos, verdaderamente a la producción de alimentos saludables, que genere vida, que genere salud y que acabe con el hambre en el mundo. Entonces, esos son los mensajes claves que estamos construyendo acá desde el sexto congreso.
Yo creo que ya Iridiane ya lo dijo, es la clave. Yo pienso que una cosa que sí es muy buena de lo que está pasando ahora mismo es esto de compartir la información y darnos las herramientas para poder entender y defenderse, pero creo que sobre todo eso, los pueblos, en la medida en que se mueven colectivamente, sea en comunidades, en organizaciones y todo, van desentrañando esas claves y son los que lo están resistiendo, ¿no? Entonces, las dos cosas, información, resistencia, formación, y aparte coincido completamente con lo que dijo Iridiane, que es lo que necesitamos, que es apoyar la agricultura campesina indígena realmente.
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Sí, hay un sistema que nos pone también agricultura climáticamente inteligente. Ese es el tema que Monsanto va creando, ¿no? Entonces Monsanto es lo que va rompiendo mano a los gobiernos. Ya tenemos en Argentina, Uruguay, Paraguay, siempre escuchamos queja Brasil. No, a Bolivia también, los grandes terratenientes, no he echado la culpa al compañero Evo, sino que viene de mucho antes. Perú está esa tentación, por lo cual creo que hay que hacer alianza continental desde cómo soportar, y es un reto para nosotros, cómo buscar alternativas, mecanismos estratégicas para posicionarnos. Uno ya lo tiene Bolivia, y eso es el camino, no hacerlo. Perú, difícil pero imposible hacer algún día llegar al gobierno de los pueblos, desde allí gobernar para nosotros, como la es Bolivia. Entonces creo que ese tema hay que buscar, porque no hay otra forma de enfrentar un sistema. Pero en algún momento este sistema va a reventar, ¿no? Como lo ha hecho en Estados Unidos, en Europa. Entonces creo que este tanto modelo que tienen plata va a reventar y van a tener crisis. Y justamente que la soberanía que somos nosotros, la economía popular, campesina, resistiremos y que nunca vamos a existir porque sin ley o con ley, siempre el campesino indígena, originario, vive y da alimento al campo. Y por lo tanto hay que trabajar fuerte lo que es agricultura ecológica a partir de nuestras costumbres. Pues nosotros decimos, hemos aprendido la metodología es campesino a campesino. Hemos aprendido esa metodología, ¿no? Y cómo compartir, vivir la armonía con la naturaleza, con la madre tierra, ¿no? Hay que saludar a ellos, porque gracias a la madre tierra estamos también aquí. Saludar este sexto congreso. Desde Perú esperamos cómo queda, dónde queda también nuestra coordinación. Veremos, seguiremos impulsando de donde estamos. Muchas gracias y éxitos a este sexto congreso Ecología Campesina.
Máximo, compañero, para dejarnos ese mensaje de cómo seguir, ¿verdad?
Ah, muy bien. A ver, seremos breves, ¿no? Nuestra moneda dice la unidad hace la fuerza. ¿Qué significa eso? Que todos los latinoamericanos reunidos acá hagamos esfuerzo. Ahora, para mí, lo fundamental, digamos, ellos tienen su medio de comunicación bien asentada en todo lado. Nosotros tenemos en Bolivia, pero estamos creando, gracias al hermano Evo Morales, nuestros medios de comunicación de parte indígena, ¿no es cierto?, donde tengamos los sin voz, lo que antes no podíamos ni siquiera acercarnos al micrófono. Hoy día nos acercamos al micrófono, hoy día este indígena está debatiendo, está por lo menos incursionando en esta palestra internacional. Para ello, yo recomendación de la experiencia que tenemos en Bolivia, los medios de comunicación, así como la gota labra la piedra, ¿no es cierto? Es lo mismo ese pensamiento, ¿no? De un medio de comunicación que irradia el pensamiento, sale a la palestra, porque caso contrario nunca vas a tener esto. Entonces yo os sugiero, todos los que estamos presentes acá, hagamos eso. Irradiemos y nos preparemos también, porque hay un dicho, la preparación ideopolítica es la más alta conciencia del ser humano. Si no lo hacemos, creo que estamos nomás retrasados. Nunca es imposible, es posible.
También sumarme, bueno, a esta reflexión, a las reflexiones finales, yo creo que a gran parte de la población campesina indígena de nuestros pueblos les falta la lectura política de las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Estado mismo planteaba que el cambio climático era un problema ambiental y no político. Entonces, la contraparte fue decir, cambiemos el sistema, no el clima, ¿no? Entonces, creo que va a importar mucho que parte de la resistencia también pase por la lectura política de las cosas, ¿no? Y bueno, y eso es un reto además para las organizaciones que estamos acá dentro de este sexto congreso.
Estamos cerrando entonces nuestro Voz Campesina con la financiarización de la naturaleza. Agradecemos a las compañeras, los compañeros que vinieron hoy día, sobre todo a Silvia, que nos ilustró bastante con este concepto, que como dicen los compañeros, no es un fenómeno nuevo, pero sí desde la conceptualidad vamos comprendiendo de pronto mejor cómo el capital va entrando en nuestros territorios a través de distintas estrategias.
Entrando, lo peor de todo, sin ser visto. Claro. Lo que se trata, de alguna manera, es de desarrollar, afinar el ojo, para verlo entrar, y uno de los objetivos de este programa y de este congreso y del trabajo permanente de la comunicación alternativa y del trabajo de investigación de los compañeros y compañeras es justamente eso, tener el ojo entrenado para ver el peligro antes de que sea demasiado tarde.
Porque hay mucho por decir y más por construir, esto es Voz Campesina.
Voz Campesina.